Muy buenas amigos todos, estamos en estas lecciones bíblicas queriendo comprender mejor la palabra de Dios que se nos transmite escrita en lo que llamamos la Biblia. Y en la Biblia estamos comprendiendo el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y ya pasamos de una parte a otra. Hoy es el momento en que comenzamos ya a ver el capítulo 12. Hasta el capítulo 12, los 11 primeros capítulos, como les he ido diciendo en algunos momentos, tiene como un género literario que podíamos decir la parábola. No es que sea exactamente igual como las parábolas de Jesucristo, pero sí se pueden parecer en algo, porque describe acciones quizá pues derivada de algunos mitos antiguos, muy antiguos, pero para exponer una verdad religiosa, que es lo que importa. Es decir, es la verdad religiosa sobre lo que significa el pecado, sobre lo que significa el perdón de Dios, sobre lo que significa la maldad humana de unos contra otros, en fin, y de la dispersión que es causa del pecado, y la unión la organiza Dios. Y ahora comenzamos en el capítulo 12, ya más concretamente sobre la historia del pueblo de Israel. Pero decía el día pasado que esto no es propiamente una historia, no se puede poner bajo el signo de la historia, sino lo que se llama una saga patriarcal. El día pasado pues explicaba un poquito lo que significaba ya esto de la saga patriarcal, que es lo que ya es todo el libro del Génesis, de estos patriarcas. Patriarcas es esta palabra en grande con que la que se denomina Abraham, Isaac y Jacob, sobre todo, y luego José, que del que se habla largamente en los últimos capítulos del Génesis. Pues bien, la saga patriarcal pues es algo que es como una historia familiar de una familia, de una tribu, pero en la que solamente hay algún dato que se considera antiguo, transmitido fielmente de padres a hijos, pero donde se han ido acumulando muchas cosas, que unas son pertenecen algo a la historia y otras no. Pero lo curioso es, por ejemplo, pues que mirando la literatura de otras naciones, de cosas arqueológicas, pues no hay nada que salga allí lo de Abraham, Isaac y Jacob, sino es nada más por la historia que conocemos sagrada, es decir, por la Biblia. Podríamos decir también que todo esto es un poco fruto de la sed de la palabra de Dios, del deseo que tenían ya los israelitas después de Moisés, después de haber conocido a Yahvé, al Dios verdadero que está con ellos, ya en el tiempo de los reyes, cuando se escribió todo esto, que ya les dije, de los yavistas, por el año 900, y etcétera. Y después, en todas estas descripciones, era como un deseo de conocer la palabra de Dios.
Sentimos la sed de tu palabra, que nos grita, que nos habla, nos anima, nos refresca, nos alivia y nos sacia. Sentimos la sed de tu palabra, que divina, que nos salva, que es eterna, que nos ama, nos perdona y nos ama.
Pues algunas personas muy buenas, muy íntimas con Dios, podemos decir, de estas personas religiosas que hablan bien con Dios, como luego serían los profetas, pues se preguntaban cuál era la acción de Dios en el pueblo santo. Y entonces, tomando esas historias o esas leyendas que había en el pueblo de Israel, de sus antepasados, pues entonces quisieron descubrir la acción de Dios en ellos. Y esto es lo que es, diríamos, la finalidad de estas sagas patriarcales. Los patriarcas no fueron importantes desde el punto de vista histórico universal. Son relativamente importantes a nivel de historia de la salvación, a nivel de historia del pueblo de Israel. De modo que cuando se leen estos relatos patriarcales, el interés está en Dios y en su presencia en ellos, la forma de trato que tenían con Dios. Son personajes funcionales cargados con un gran peso que se suele decir teológico, es decir, de qué es lo que nos, a través de ellos, nos hablan de Dios. Lo más importante, por lo tanto, es ver la acción de Dios en ellos. Y el pueblo de Israel, pues, veía en los patriarcas, en lo que se contaba de ellos, su propia historia. Veía la vida patriarcal como anticipación de su propia vida. Ellos se sentían ante los patriarcas como nosotros nos podemos sentir en cierto sentido ante los primeros cristianos, ante los campeones de la fe que nos precedieron. Y esto es lo que hace la carta de los Hebreos en el Nuevo Testamento, los capítulos 11 y 12, pues ver esta interpretación de la vida de la fe. Al hablar de los patriarcas, descubrían no sólo su propia historia, sino el afianzamiento de la propia vocación a pesar de todas las dificultades. Sí, pues de estas sagas patriarcales, de estas historias, es que no podemos decir historia porque la palabra historia es otra cosa, por eso decimos ya técnicamente de estas sagas patriarcales, no podemos sacar por lo tanto una historicidad, es decir, como si fuese una crónica, pues deberíamos tener más datos de fuera, datos del ambiente político, migratorio, cultural, social, de las leyes, etcétera. Sin embargo, estas sagas pues son muy antiguas porque hay algún dato que coincide en todos esos datos de la manera de vivir. Abraham dice que tenía una concubina, pero esto no desdice nada, pues en la baja Mesopotamia de aquel tiempo pues hay una ley autorizando la concubina cuando la esposa era estéril. Así que son datos que coinciden culturalmente con lo que había en aquel tiempo. Si esta saga se hubiera inventado después, hubiera sido un descrédito para Abraham. Lo hubieran puesto de otra manera. Pero como era muy antiguo, pues ya estaba relacionado con lo cultural de aquel tiempo. Luego ya iremos viendo más de la religión, pero la religión patriarcal es una religión elemental. No hacían reflexiones filosóficas sobre Dios. Dios es un Dios particular. No es el Dios del universo, ni el Dios de todo el mundo, ni el Dios quizá creador. Es el Dios que está relacionado con su vida, un Dios doméstico y familiar. Como todas las familias tenían su propio Dios, pues también la familia de Abraham tenía su Dios, que era este Dios, que era Yahvé, pero todavía no se llamaba Yahvé, hasta los tiempos de Moisés. Entonces fue cuando se introdujo el verdadero yavismo, fue con Moisés, muchos años después. Con Abraham es como un Dios doméstico y familiar, es el Dios protector de esa persona, de esa familia, de los rebaños, quizá también, de todo lo que encerraba la familia de Abraham. Y así la relación con Dios surge pues casi espontáneamente. Para Israel, estas sagas patriarcales eran la anticipación de la vida del pueblo, de sus dificultades y ayuda de Dios. Pero Abraham confía en ese Dios familiar como algo más importante que otros dioses familiares de otros, de otras personas, de otras familias. En la redacción de estas sagas patriarcales encontramos, como les he ido diciendo antes, especialmente tres relaciones. La yavista, que es allá por el año 950, en los tiempos de Salomón todavía. Luego ya la eloísta, que se organizó en el Reino del Norte cuando se separaron los hijos de Salomón. Y después, mucho más tarde, la de los sacerdotes, allá por la caída de Babilonia, la vuelta al pueblo de Dios. Y todo esto pues tenía un sentido de pensar en sus antecesores, es decir, que hasta el tiempo de los reyes pues no había escritos. Ya les estuve contando cómo por el desierto no podía haber escritos, ni había cronistas, hasta que llegaron los reyes. Entonces, entre estos cronistas había personas inspiradas por Dios, gente muy buena, que se empezaban a reflexionar. Otros se habrían reflexionado, pero no lo habían escrito. Entonces, ¿este Dios nuestro es un Dios solo nuestro o también de los demás? Este Dios nuestro que nos ha acompañado en la esclavitud, en la liberación, que nos ha instalado en la tierra, ¿tiene que ver algo con los otros dioses? ¿Es parecido como los otros dioses o tiene algo más? Y con todo el mundo creado, con el mal, con los cataclismos, y entonces sobre eso pues ya se escribió los 11 primeros capítulos, pero luego empiezan a describir algo más de su relación con los antecesores, con estos que nosotros creemos antecesores nuestros, de quien nos han hablado algunos antiguos, que se llamaban Abraham, Isaac, Jacob. ¿Qué relación tenía este Dios nuestro que nosotros profesamos con aquellos antecesores? Y empiezan a hacer una teología, es decir, empiezan a hablar de Dios, lo que eran este Dios con estos más antecesores suyos, Abraham, Isaac y Jacob. Así que lo más importante que pretendía el autor sagrado, y que por lo tanto es lo que nosotros debemos pretender, es ver el mensaje de Dios, que es lo que nos acerca a Dios. Claro, hay muchas personas que leen todo esto de la Sagrada Escritura, y esto ya se lo he dicho algunos otros días, como si fuera una novelita, como si fuese una historia para niños, y esto no son historias para niños, de tal manera que hay muchas personas pues entendidas que dicen, creo que tienen su cierta razón, que esto de que Abraham era padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, pues no es que fuese así exactamente, sino que estas sagas patriarcales, que se fundaban en una relación, un recuerdo de algunos personajes antiguos, pues unos recordaban a Abraham, otros recordaban a Isaac, otros recordaban a Jacob. Son tres personajes importantes que existieron y quizá pues no tuvieron relación entre sí. Cada uno tenía su propia historia, sus características esenciales, de diversas tribus que luego se fueron uniendo, y al unirse estas tribus con una fe más o menos en un Dios, entonces pues reunieron sus historias o sus sagas y ya pues hicieron sus familia, su familia propia, algo así también como los hijos de Jacob, porque eran 12 tribus, y al ser 12 tribus que más o menos, a veces salen alguna más, a veces salen menos, luego en las historias, luego algunas pues están divididas, porque luego resulta que Efraín, Manasés eran tribus importantes, y bueno, las hicieron hermanos, hijos de José, por lo tanto ya no eran de los 12 hijos de Israel, sino eran nietos. Bien, el hecho es que lo que importaba era buscar a Dios. Y esto es lo que nos interesa a nosotros, y es lo que debemos hacer siempre cuando leemos la Biblia. Porque a Dios no le hemos visto, pero lo queremos entrañablemente y queremos buscarle. Es como aquellos israelitas que empezaron a escribir todo esto y podían decir, nadie te ha visto, mi Dios, me hablaron de ti, pero te queremos buscar dentro de nuestro corazón y dentro de esta historia también de nuestros patriarcas. Pues sí, amigos, esto es lo que querían aquellos autores sagrados, inspirados por Dios, encontrarse con ese Dios con quien ya suponían que se habían encontrado los antiguos patriarcas. Voy a comentar un poquito más esto que les he dicho de los patriarcas. Bueno, ¿qué significa esa palabra patriarca, en primer lugar? Pues son como jefes de clanes, jefes de familias, jefes de tribus. Nosotros estamos más acostumbrados a oír esta palabra tribu que no clanes, pero es parecida. Y el patriarca es como el dueño y señor de su clan, de su pequeña tribu. El clan es menos que tribu, un poco más que familia. Está en un término medio como entre la familia y la tribu. Pero su autoridad es grande, no, nadie protesta de lo que diga el patriarca. El patriarca, pues, que en aquel tiempo era el que hasta casaba a los hijos a su gusto, en aquel tiempo de los patriarcas antiguos, del tiempo este de Abraham que vamos a considerar, se tolera la poligamia, pero existe una esposa principal. El primogénito goza del derecho de primogenitura, que debe ser ratificado por el padre para que tenga vigencia. También hay otras cosas, términos sociales de aquel tiempo. La prole es como una promesa de riqueza y poderío. La fecundidad es un honor, la esterilidad es una tara. Y por eso veremos mucho todo esto en la historia de Abraham especificado. El deber de hospitalidad es sagrado, también lo veremos. Otros son principios de la vida de patriarcal. En cuanto a la moral, los patriarcas son grandes, pero no sin debilidades, con rudezas de humanidad primaria. La inocencia de un hombre es no pecar contra su conciencia. Aquí hay, por ejemplo, se pueden dar mentiras, concubinatos, etcétera. Dios los va educando progresivamente, y aquí sí que se va viendo algo como este progreso de la educación en Dios o por Dios. Luego habrá también veremos términos en la Biblia cuando dice y dijo Dios. Puede ser una palabra interior o exterior, oída como en sueños, dicen, o simple inspiración, o por medio de otro hombre o por apariciones. Hay tres ideas claves para relatar estos episodios. Por ejemplo, Dios forma a un pueblo y le da una tierra. Esto es algo importante para los israelitas. Dios está formando ese pueblo para darle una tierra. Que hay también un pueblo escogido por Dios para poseer esa tierra. Y hay una tierra que Dios reserva a ese pueblo. ¿Cómo se fueron formando estas historias o sagas de Abraham, Isaac y Jacob sobre todo? Podíamos contar un poco de la historia de cuándo se formó, y antes todavía de los reyes. Antes de los reyes, David, primero Saúl, David, Salomón, estaba el tiempo de los jueces. En aquel tiempo, que ya se verá cuando lleguemos a la parte de el libro de los jueces, Israel estaba compuesto por varias tribus o clanes, grandes familias. Eran campesinos que no pagaban tributo a nadie. El único tributo eran las ofrendas primicias de sus rebaños y de sus semillas en honor a Yahvé, porque eran, como ya les dije, me parece algún tiempo, eran seminómadas, quiere decir medionómadas y comenzando allá la agricultura, después de que llegó Moisés al pueblo, a la tierra prometida. Todavía seguían con sus rebaños, pero al mismo tiempo ya tenían su agricultura, y por eso pues daban rebaños y daban lo primero de la agricultura. Todo esto les dije un poquito cuando aquello de Abel y Caín. Entonces Dios, Yahvé Dios, era el rey de las tribus de Israel, el verdadero rey. Les unía la fe en el mismo Dios y el hecho de aceptar como suya la historia de la liberación de la esclavitud, todo lo que había habido en el Éxodo, es decir, la historia de la esclavitud de Egipto y la venida por el desierto con Moisés. Todo esto lo aceptaban, la venida por el desierto. Pero claro, antes de eso había una historia, que era la historia de los patriarcas. Y nada más era alguna relación que había quedado allí, los líderes de las tribus que se conservaban, y se conservaban por lo menos estos tres nombres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero parece ser, por ejemplo, que Isaac está vinculado con la región semidesértica del sur de Palestina. Y como en la distribución territorial del libro de Josué, aparece ese territorio, es el que corresponde a la tribu de Simeón, es probable que esas tradiciones sean de esa tribu. Jacob, por ejemplo, pertenece más a las tradiciones centrales de Israel, algo hacia el norte, Efraín y Manasés, más bien con los reinos del norte. Y, por lo tanto, Efraín y Manasés, pues, debían derivarse de Jacob a través del gran patriarca José. Abraham, que era el principal, pertenecía a la tribu de Judá, que también la tribu de Judá era la principal. Bueno, era la principal porque de ahí había venido el rey David y Salomón. Claro, en el tiempo que se escribía de Salomón, pues la tribu de Judá era lo importante, y el antecesor más anterior de Jacob, más importante de, no de Jacob, sino de la tribu de Judá, pues era Abraham, y por lo tanto Abraham se hizo el patriarca principal de todas las tribus de Israel. Y esto, bueno, pues lo importante, como decía, y bueno, de esto, ¿por qué provenía, de qué se saca todo esto? Pues porque Abraham tiene una relación con algunos lugares santos de las tradiciones de los israelitas, como en Mamré, y esto luego aparecerá en varios sitios del Génesis. Isaac está por el sur porque aparece en otras relaciones con Berseba, por el Negev. Y Jacob, pues, aparece en una parte más del Jordán hacia arriba, porque está relacionado con Siquén, con Betel, y esto aparecerá luego cuando vayamos viendo las diferentes partes del libro del Génesis. Bien, y estamos terminando casi el programa, y no hemos comenzado a tratar, bueno, ya empezamos en el capítulo 12, que es algo importante, que es la llamada de Dios a Abraham. Abraham siente una llamada de su Dios, de ese Dios que ha elegido como el Dios familiar, y siente que le dice: sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Y dice que Abraham marchó como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Así que Abraham siente una voz interior y sale de su patria, de su tierra, para buscar una tierra prometida por Dios.
Deja tu casa y tu tierra y avanza por mis caminos, pide siempre mi alianza y estaré siempre contigo. Pide siempre mi alianza y estaré siempre contigo.
No te amargo de paz, es solo tu voz, tu libre mi nombre. Señor, que quieres de mí, yo te digo sí, tú eres mi madre. Señor, yo mando mensajes, escucha tu voz, tú dices mi nombre. Señor, que quieres de mí, yo te digo sí, tú eres mi madre.
Para este autor antiguo, ya vista, los orígenes del futuro pueblo de Israel se encuentran en este breve discurso de Dios, que contiene una orden y al mismo tiempo una promesa. La orden es sencilla: abandonar la propia tierra para caminar hacia lo que Dios le mostrará. Y esto es una lección grande para todos. Es salir de lo que uno tiene y quiere, abandonar el presente para ponerse en marcha hacia lo desconocido, el futuro. Lo que cuesta no es por cambiar de sitio. Hay muchos que cambian por egoísmo, por lo suyo, porque así se les ha ocurrido a ellos, sino el cambiar por deseo ajeno y no por el propio deseo. Pero Dios no solo exige, sino que también promete: de ti haré un gran pueblo, y eso que su mujer era estéril, y te bendeciré. Esta bendición será tan grande e importante que luego se usará como costumbre desearse la bendición de Dios, como Dios bendijo a Abraham. De esta bendición tenemos que hablar mucho. Recordemos otra vez este mandato de Dios, que es promesa al mismo tiempo: sal de tu tierra hacia otra tierra desconocida, quizá, que también nos lo dice a nosotros en nuestro corazón. Es decir, salir del lugar de los ídolos, salir del lugar de los pecados, para acercarse más a Dios.
Y avanza por mi camino, vive siempre mi alianza, y estaré siempre contigo, vive siempre mi alianza, y estaré siempre contigo.
Pues con esta idea, amigos, de que todos nos acerquemos más a Dios, aunque sean por caminos desconocidos, pero sobre todo dejando el mal y el pecado, que es el mensaje de Dios, pues nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Señor,